Hola, hola, hola. Buenas noches a
Hey,
todos,
hey, hey,
aquí es
hey.
Master. Bienvenidos a otro capítulo de Rat House. Y pues aquí tenemos a los típicos, a los clásicos acompañantes. Pink, por favor, saluda.
¿Qué onda, banda? ¿Cómo estamos? En esta.
Pinka,
Cállate, güey, déjame presentar, por favor.
pinka. Y tenemos a Over. ¿Cómo estás, Over?
Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo mío.
Y pues bueno,
Amigo.
como es costumbre, tenemos a nuestro productor, ingeniero, licenciado, doctor. Zabalita, saluda, Zabala. Pues bueno, hoy vamos a tocar un tema interesante. Punko, ¿qué te parece el tema de los juegos, güey?
De los juegos,
Chan, chan,
pues,
chan.
por el cabrón, me espanta, pinche voz bien culera que tienes. ¿Juegos de qué, mi querido máster?
Pues mira, te platico, mi chavo. Pues nosotros
A ver,
sabemos
papi.
que tenemos el concepto de juego como pues, podrían ser diferentes dinámicas, podrían ser diferentes conceptos, ya está evolucionado el videojuego y pues es muy
Okay.
extenso el tema. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en este podcast, en este episodio, acerca de estas leyendas urbanas que hay acerca de en los juegos, ya sean videojuegos, ya sean ya sea, por ejemplo, narraciones, leyendas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos algunas preparadas. También tenemos a nuestro Over, que nos va a presentar una muy especial hasta el final. ¿Verdad, Over?
Sí, para todos los que nos escuchan, es un juego especialmente por este tema, un juego que pues cualquiera que nos esté escuchando podría intentarlo, podría decirnos sus experiencias, podría decirnos si se atreven a jugarlo más que nada, porque pues nosotros ya sabemos la historia y está densa, ¿no? Está perro este pedo.
Pues sí,
Su
vamos a
máquina,
comenzar.
neta.
Vamos a comenzar acerca de todos estos conceptos. Hace tiempo, Over, me gustaría empezar contigo en este aspecto. No sé
Sí.
si recuerdas que nosotros, cuando teníamos esos tiempos en vocacional, cuando estábamos investigando creepypastas y todo este show, había algo que se llamaba mini creepypastas. ¿Recuerdas, viejo? En el cual pues nos narraba una historia como de un parrafito muy chiquito y regularmente pues había uno que me llamó muchísimo la atención, que era que estaban jugando a las escondidillas, ¿no? Unos niños. Esto se puede basar realmente en el concepto de que como un juego ya se va transformando al terror, vaya, o sea, ya no es cualquier cosa. Por ejemplo, el juego en el cual pues estás, un juego de mesa, ¿no? La Ouija, por ejemplo, es un juego en el cual pues ya lleva el concepto de la espiritualidad, lleva el contacto con seres de pues de otra dimensión o del mismo diablo, etcétera, etcétera. Sin embargo, no solamente se queda aquí el tipo de juego, vaya. Nosotros también hemos visto cómo en diferentes películas en el cual pareciera que es un juego en que nosotros nos empecemos a tomar un juego de rol. Por ejemplo, yo me disfrazo de tal persona y yo te voy a asustar. Como un vive terror, en el cual nosotros nos metemos en una casa y nos están persiguiendo. Este concepto se ha manejado ya desde hace mucho tiempo. Ahora bien, lo que nos vamos a centrar en esta vez es en estas historias en las cuales nosotros hemos leído, que les queremos compartir, acerca de que se le llaman, en este formato, se le llaman rituales. Rituales es esta diferente. Espera un momento. ¿Aquí me le editas esa baleta? Tantito, papi.
Pinche idiota.
Perdóname, papi, perdóname. Se me fue, se me fue, se
Ya,
me fue.
sin editar, ¿cómo va?
¡Ay, sí, pendejo! Ok, sí, ya. Bueno, que entendemos como un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Esto totalmente es basada ya sea en una creencia, en un contexto o incluso en una religión. Sin embargo, en un ritual, en historias urbanas, lleva otros conceptos. Por ejemplo, ¿recuerdas saber hace mucho tiempo cuando nosotros estábamos en la vocacional y todo el pedo y nos estabas contando una historia muy interesante? ¿Recuerdas todos estos elementos que tenía que tener esta historia para que fuera realmente impactante, vaya. ¿Recuerdas que todos estábamos ahí bien metidos en el concepto?
Sí, sí, sí. Pues es como dices, o sea, el juego parte de la idea de un ritual, ¿no? Esto de los rituales, pues, me imagino que, pues, llevan años, ¿no? Años y años que se practican. Supongo que, pues, depende, ¿no? Depende tal vez la cultura, alguna civilización, alguna, pues, no sé, un grupo, un culto religioso, por ejemplo. Como que depende, ¿no? El hecho, hacia qué va orientado este ritual. Pues yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Pues es hablar de brujería también, es hablar de esto de los chamanes, es de rituales que son que para el amor, la abundancia, etcétera.
Y el agua de calzón.
El agua de calzón, los amarres, todo esto. Los elementos, yo creo que importantes de esto, de un ritual, es el hecho de que es como una receta, o sea, necesita instrucciones y necesita objetos. Entonces, cuando tú metes estas cosas a un juego, obviamente llama la atención por el hecho de que ya le estás dando instrucciones al jugador de que tiene que hacer esto, de que necesita conseguir esto, y es algo que nunca falla, o sea, el hecho de que te digan que tienes que hacer cosas bastante específicas que pueden ser muy extrañas, es lo que llama más la atención. Por ejemplo, yo creo que tiene que ver mucho el hecho de que, o sea, también puede intervenir la sugestión, ¿no? Lo veíamos como en esta vieja historia, me acuerdo del niño que jugaba a contar las escaleras, subiendo y bajando las escaleras de su casa.
Sí.
Entonces, para hacerlo como más emocionante, el niño empezaba a bajar las escaleras con los ojos cerrados, contando los escalones. Entonces, de repente, mientras él bajaba, contaba uno de más, ¿no? Y es cuando las cosas empiezan como extrañas. Entonces empezaba a pasar esto de que sin abrir los ojos, el niño empezaba a bajar las escaleras como si fueran cientos, o sea, como si fueran cientos de escalones. Y es algo que pues es muy psicológico, ¿no? El hecho de que un ritual, de que estemos hablando de un juego, yo creo que lo más común son juegos como para invocar, para cosas malas, ¿no? O sea, no hay nada positivo nunca en un juego de esto. No es como un Monopoly, ¿no? Que ganas propiedades y chingón, ¿no? Y siempre pierdes algo. Entonces, claro. El cómo describas esta serie de pasos o el hecho de los instrumentos que necesites también, por ejemplo, son lo que le aumenta como que es un incitador a que lo juegues, ¿no? O sea, el mismo hecho de que te digan que es una maldición, que consigas cosas que a lo mejor no sé, es pelo de oveja, ¿no? Una cola de caballo, cosas así súper, súper extrañas, pero que muy en el fondo, te incita, ¿no? O sea, es como esa cerca que te dice que no entres y pues tú a fuerzas quieres, saltártela. Así es cualquier juego, así es cualquier serie de instrucciones, vaya. Es como inevitable el hecho de que las personas quieran hacerlo, ¿no? Y yo creo que, pues en el terror, vaya, esto es un elemento que a muchos les gusta, ¿no? Lo hace como que más, pues no sé, un poco más de adrenalina, un poco más de razón, de... A lo mejor se siente más real, ¿no? Algo así que una historia diferente que otras historias que ya hemos visto también.
Sí, me parece algo muy importante. Acabas de dar una palabra clave, a mi parecer, que son las instrucciones. Hemos visto que cada juego tiene una instrucción en concreto debido a que nosotros tenemos que empezar a entender de qué va a tratar el juego. Entonces, las instrucciones deben de ser descritas de una forma clara, obviamente. Sin embargo, le debes de meter ese tinte de misterio, ya que pues sin realmente ¿en dónde está la intriga? Ya lo mencionaste. ¿Cómo nosotros podemos llevar a cabo todo esto para que nos genere esta emoción? Para que sea realmente algo muy impactante a nuestra persona. Esto realmente me acordé totalmente de estos videojuegos, no sé si se acuerdan ustedes, por ejemplo, Punko, Resident Evil, el Silent Hill, todas estas, todos estos videojuegos clásicos, pilares en el terror ya, en el mundo de los videojuegos, en el cual, pues nosotros no solamente es una cuestión de instrucciones, sino también es una cuestión de ambiente, ya lo mencionaba Over, en que el niño cerrando los ojos no necesariamente tenía que tener los ojos abiertos para sentir el terror, sino que él escuchaba voces, escuchaba criaturas. Entonces, creo que eso es algo que realmente te está impactando, el ambiente en todo este tipo de videojuegos. ¿Tú qué piensas?
Aquí en el Punko.
Obviamente sí, yo, güey. ¿Quién más? Cuando yo tenía creo que uno de Resident Evil, el 3, güey, o no sé, el de Nemesis, ¿cuál es?
¿Es el 3, ¿no?
El 3.
Había una... La parte en la que ya te sale ese vato, güey, el pinche monstruo. Que tú estás acá bien, bien campante, en una casita, güey, me parece, y huevos, de pronto te sale esa madre, güey, no, ahí se me zurraba del pinche miedo. Estaba bien culero, güey, por todo el ambiente que te lo manejaba. Y pues le sumas aparte el factor de que lo estás jugando solo, güey, como en las 12 de la noche ahí encerrado en tu cuarto, güey, pues, está más culero. Pero eso era lo chido, porque, estabas muy entretenido, güey, en la pinche consola, güey, solo jugabas y jugabas, pero te salió uno de esos screamers y vámonos a la chingada.
Sí, yo creo que todos estos juegos realmente han plasmado una fórmula en el cual cumple, vaya, por ejemplo, más bien Zavala, ¿no? Zavala que ahorita está jugando el de Alien Isolation, ahorita nos platica qué onda. Realmente es que te envuelve, la música también es vital. Es algo que cuando saben mezclar todos estos elementos, realmente te empiezas a sugestionar de una forma en la que considero yo que es totalmente factible. Al igual no solamente nos podemos aterrizar solamente en videojuegos, ¿no? También en las historias. Pero pues Avalita siempre nos tiene algo que contar, entonces pues le cedemos la palabra esta vez.
Don Inge.
Bueno, la parte de que los videojuegos ya forman parte del terror es de que como que hubo un momento ya en que la gente empezó como a cansarse, ¿no? De las películas de terror, de género slasher y cosas así, porque ya no sentían el mismo miedo que sentían al principio cuando salieron esas películas. Entonces, el impacto de los videojuegos en el terror logró que se volvieran a vivir y a revivir, perdón, esas experiencias y estos emociones de terror, de que pues, ya eres parte inmersiva del juego y de que así sea que estás solamente manipulando una cámara y estar en un cuarto oscuro, jugarlo con audífonos y en un ambiente de noche hace que vivas una experiencia diferente. Entonces, actualmente los juegos de terror sí como que ya logran marcar una tendencia en el que cada vez como que piden más la gente, o sea, cada vez se hacen más exigentes y cada vez también empiezan a incorporarse nuevas tecnologías como el VR en Resident Evil 7 o juegos con sonido en 3D.
Sí.
Por ejemplo, ahora estoy... Bueno, ahora estoy practicando, jugando un juego que se llama Alien Isolation. Muy bueno. Y viene a comprobar todo lo que digo porque pues después de aventarte toda una saga de Alien, como que te gusta, pero también te da miedo a la parte de... el xenomorfo, ¿no? Y cómo viven los personajes, están encerrados en una nave. Ahora el juego viene a vivir todo lo que viste, o sea, ser tú el personaje que está dentro de la nave y de repente aparece ahí un xenomorfo que está pues con hambre de matarte y cosas así. Sí. Es la parte como interesante de vivir y de jugar un juego como tal.
Entonces, igual con el arte de Geiger, ¿no?
Sí, de hecho, Geiger fue el creador tal cual del xenomorfo y de hecho, como dato curioso, pues la cabeza del alien de forma de perfil es un miembro masculino tal cual. Y y de hecho en el juego y en las películas agrega suficiente arte de Geiger, que es muy complicado porque yo le digo que el arte de Geiger es que mientras más lo ves, más detalles salen. Entonces, así de complicado está el arte de este sujeto.
Sí, es un crack, más que nada. Sí, la verdad es que sí. Se vale también considerar el arte como el concepto terror, ya lo hablaremos en otro momento, en otro capítulo, también, ¿tú qué opinas de este Geiger, Over? Ya que salió a relucir en este tema del terror, porque Geiger representa en muchos aspectos, ¿eh? También sí, muchos juegos y muchos, muchas historias y todo este show han surgido por Geiger. Geiger es ya un pilar en este concepto también.
Bueno, yo creo que necesitaríamos otro podcast, uno ya que nos enfoquemos más como esto del arte, pero no, estamos hablando de pues un señor que inventó un estilo nuevo, o sea, él creó un concepto totalmente diferente de lo que sería el terror, metiendo esta onda como un tanto espacial, un tanto mística, o sea, está muy cabrón, ¿no? Él sí, de plano, quiso innovar las cosas con un tipo de surrealismo mucho más allá de lo convencional. Ahora sí que es algo bastante oscuro, bastante simbólico también, por el hecho de que este arte como que también representa muchas cosas, como mucho seres ancestrales y demás.
Sí, con dioses, ¿no?
Sí, o sea, sí es meter como que muy una filosofía muy, muy grande de este señor. Y pues vaya, o sea, pues él creó este símbolo, ¿no? Este monstruo que todos conocemos. Y yo creo que es un tema ya diferente, tal vez, en cómo el arte, cómo este tipo de arte también influye, ¿no? En el mundo del terror. Algo que decía Zavala, pues también muy cierto, es que pues las películas de hoy en día también como que ya no te ofrecen esa experiencia que uno está buscando. Sí. Y pues sí, o sea, la tecnología ha avanzado de una forma, pues vaya, que ya pues hay realidad virtual, puedes jugar así, juegos muy, también son muy buenos. Y como este juego de Alien, lo que intentan hacer pues es ya tratar de que te sientas ahí, ¿no? Crear una atmósfera en la que ya tú participes en la historia, que tú seas el personaje, que tú seas el héroe, el villano, lo que sea. Y pues ya son tiempos nuevos, ¿no? No sabemos si pues en un futuro ya el terror en las pantallas sea un asco, por ejemplo, y todo lo que tengamos pues sean unos lentes de realidad virtual. Ahora sí que no lo sabemos, puede ser pues la nueva generación, ¿no?
Y sí.
Algo que también, como estábamos diciendo esto de las instrucciones, yo creo que el hecho de que, poniéndolo así, si tú quisieras crear un juego que cause misterio, que cause terror, etcétera, yo creo que las instrucciones lo que tienen que hacer es acomodar las cosas de tal forma que te empiece a intrigar, ¿no? Empiecen a ser tan fuera de lo común que te incomode. Y yo creo que pues lo más típico de todo es que juegues a las 12 de la noche, ¿no? O que juegues cuando hay luna llena, o que juegues con las luces apagadas. O sea, empezar a usar esos elementos que van preparando tu propia atmósfera, ¿no? Para una noche de tensión.
Sí, me parece muy importante, incluso que hay que tener en cuenta lo que ya mencionabas acerca de las películas que ya ni siquiera ya no alcanzan, ¿no? La misma demanda del público, porque muchas personas han confundido que una película, ya bueno, más bien ya los juegos ya empiezan a avanzar tanto, se desarrollan ya a tal nivel de una producción increíble, en el cual ya pareciera que se confunde que una película debería ser como un juego, o viceversa. Por ejemplo, ¿se acuerdan de ese juego de Last of Us, en el cual, parte 2, en el cual ha sido muy criticado debido a que su historia no llamó muchísimo la atención, que fue un final malo, etcétera, etcétera? Sin embargo, creo que eso es gran parte de lo que es un juego. No hay que dejar de lado algo muy importante, que es la experiencia. No es lo mismo entretenerse solamente viendo una película. Obviamente es una experiencia de cierto tipo, sin embargo, el que tú estés... que estés en medio de un juego conlleva otro tipo de experiencia, otro tipo de interacción con el mismo medio. Entonces, es algo importante en el cual, ya lo mencionaba Over, tenemos que entender que el ambiente, cómo te va preparando, el misterio, ya lo mencionamos, es algo vital para que nosotros entendamos que esto es muy fuerte el hecho de que este cierto tipo de experiencias nos causen algo. Así como han sido, por ejemplo, en el género slasher, el concepto de ser perseguido es algo que ya se ha perdido con el tiempo. Lo han retomado diferentes tipos de autores, digámoslo así, en los videojuegos, incluso en el juego, ¿no? Que te imagines, o en los rituales, que te imagines ser perseguido por algo. Me gustaría tocar este tema, Over, el de los objetos. Es algo muy importante en los juegos, si tú te das cuenta. ¿Cómo los objetos o los artilugios malditos o los mismos objetos que nos ayudan a sobrevivir, qué conlleva este tipo de cosas en los juegos, Over?
Bueno, ya hablando de objetos, siempre tiene que existir como cierto simbolismo, ¿no? Cierto, una pequeña historia detrás del objeto. Es lo que lo vuelve como el protagonista de la historia, no tanto la persona que está jugando, sino el motivo por el que estás usando el objeto. No sé si recuerden que hace un tiempo igual se puso de moda un juego, no recuerdo muy bien su nombre, que era con un muñeco de peluche, me parece.
Ajá.
Y se supone, bueno, una de las instrucciones principales era que este muñeco pues tenía que ser un objeto personal para la persona, y tenía que ser pequeño, de peluche. Entonces, el juego se basa en sí en esconderse. Hay que hacer como un pequeño ritual con el muñeco, en el que lo tienes que meter en una tina con agua, me parece que el agua es con sal, y lo tienes que apuñalar y esconderte. Y después de cierto tiempo, se supone que ese muñeco, ahora él es el que te está buscando a ti, en tu casa. Entonces, me parece que...
A la verga.
Tienes que...
¿También a poco?
Sí, ya. Ya te dio culo, ¿no?
Ah, pues ni de pendejo lo hago, güey. Ok, continúa, güey, continúa.
Se supone que después de cierto tiempo, si tú te escondes muy bien, pues ya no pasa nada, ¿no? Pero si tu escondite no es muy bueno y todavía no pasa el límite de tiempo en el que tú ya puedes salir y prender todas las luces, entonces estás como condenado a que el muñeco te encuentre. Y se supone que el muñeco toma una forma espectral de ti mismo. O sea, imagínate que pues Ping esté jugando y vea otro Ping acá, pálido, con un cuchillo.
Ah, oh, sí. Ya me imagino, pinche cosa horrorosa.
Entonces, es a lo que voy. Por ejemplo, aquí en esto, pues no es como un juego que vaya, tú vayas a ganar algo o te vayan a premiar o no sé. Todo está orientado a lo que haga el muñeco. El símbolo es el muñeco. Y podemos verlo en muchas cosas. A lo mejor, yo creo que no hay como muchos juegos de mesa, por ejemplo. Lo más conocido, pues, Ouija. Yo creo que es muy raro que exista como otro tipo de juego de este estilo, juego de mesa. Lo más cercano es también cuando se puso de moda esto de Charlie, que pues era con dos lapicitos. Que nada más era para...
Sí, se me acuerda.
Que no.
El aire los movía, hijo. Los movía.
Rosemary, me parece, o no recuerdo cómo se llamaba.
Sí, sí, sí.
Que es frente a un espejo también. Y pues vaya, yo creo que pues el objeto pesa mucho en estas historias, en especial si un juego es para buscarlo, ¿no? No sé.
Exactamente.
Que sea un juego de búsqueda de tesoro, pero que te estén dando como, o te digan información del objeto que, no sé, ha estado maldito, o que se dice la leyenda que quien lo toca se muere, cosas así, ¿no? Entonces, sí. Pues vaya, eso aumenta, le da un plus todavía mucho más arriba a una buena historia, combinando estos elementos de jugar, de buscar, de que siempre, pues algo malo va a pasar, ¿no? Eso es de cajón, metiéndote con estas cosas.
Chavalita, ¿algo que decirnos?
Bueno, también así como otros ejemplos de del terror en los juegos, hay veces en las que los mismos desarrolladores o los mismos creadores o inclusive gente desconocida agregan cosas al juego de manera no solamente de lo que el consumidor adquiere, sino de cosas como ya más misteriosas. Y por ejemplo, un ejemplo es como un juego que se llamaba Need for Speed para el Nintendo 64. Había un mapa en el que había un letrero que muy poca gente pudo lograr ver, porque realmente era muy poquito lo que se podía ver avanzando en el carro y tenías que posicionarte en una zona adecuada. Y ahí decía un mensaje en inglés, decía a veces Dios se lleva a las mamás y a los perros, y a veces, y solo a veces, lo hago yo. Entonces, pues eso puso como a poner en duda, ¿no? Si lo puso un creador o fue un mensaje subliminal o cosas así. Y por ejemplo, también están los juegos que atascan demasiado de terror, de sí. Suspenso, que de plano sería como muy poco comercial que lleguen a la venta, como un juego que salió para Play 1, que se llamaba Thrill Kill, que trataba de... era de peleas, era en 3D, pero los personajes estaban tan demasiado detallados que daba miedo, como había un psicópata, un enano con piernas y pies de cuchillo. Entonces el mensaje que estaba dando para el público al que iba el juego como que tuvo que ser censurado, obviamente. Entonces a lo que voy con esto es como que a veces los juegos incluyen más de lo que deberían de terror, entonces eso también está como que interesante.
Sí, es algo que realmente ya en cada formato se van tomando ciertos elementos para que debe de tener ese equilibrio para que sea una buena historia, un buen juego. Me parece algo importante también mencionar que de todas estas leyendas, por ejemplo, lo que ya mencionaba Over acerca de estos objetos, que por ejemplo en muchos juegos es buscar la llave, ¿no? Buscar la llave o buscar el mapa, como lo de la búsqueda del tesoro, ¿no? Sin embargo, todavía considero que hay muchísimo, muchísimo por entender, por lo que hay adentro de todos estos ambientes. Por ejemplo, cuando en el GTA te marcaban una leyenda urbana, era mucho más casi el morbo del mismo, el misterio por saber qué es lo que estaba pasando. También por otros juegos que ni siquiera sabías qué era lo que iba a suceder, o los mismos screamers. Hay que formular bien estos elementos para que salga una buena historia y una buena experiencia. Ahora bien, las instrucciones en cada tipo de juego es vital, ya que aquí es una predisposición para lo que tienes que vivir. No es lo mismo que te manden por las tortillas, que bien o mal sigue siendo una misma instrucción, a que te vayan diciendo, ve por las tortillas y en el fondo vas a encontrar un hombre con una capucha y él te va a dar instrucciones. O sea, este mismo misterio que te van dando en las instrucciones es algo vital. Llegamos a un punto en el cual ya vamos a comenzar con este tipo de historias de rituales. Punko nos compartió hace tiempo una historia acerca de los tres reyes. Punko, ¿te gustaría platicar acerca de todo este tema de los tres reyes?
Sí, mamá, claro que sí, con mucho gusto. Es una historia muy... Bueno, no es una historia, es algo muy rápido. Se trata de decirlo que ritual, en el que creo que lo más que me atrapó es las instrucciones. Ya lo mencionaron ustedes dos, tanto Over y tú, Master, de las instrucciones tan detalladas que te dan este tipo de rituales para que, no sé, yo creo que es la intención, güey, que te atrapen para que, no sé, nazca la espinita de querer hacerlo. Yo no, porque pues ya saben, ¿verdad? Pero pues eso no me quita la... como que... sí, lo sé. Pero eso no me quita como que la intención de investigar todo este tipo de juegos o de rituales. Entonces, este de los tres reyes, yo creo que lo típico que tiene ahí es hacerlo como a las 3 de la mañana, 3 y media, en ese lapso de tiempo. Y las instrucciones son tan detalladas que pues no les va ni una. Entonces, hay un apartado que si dije, nada, la neta, esto no es para mí. en el que te dice que si cualquiera de uno de los pasos no te sale a como debe de ser, a como te lo dictan ahí en las instrucciones, perdón, tienes que salir inmediatamente de tu casa, güey, con todo lo que, con todas las personas que viven ahí. Entonces dije, no, güey, ni madre. O sea, eso es lo chido, güey, también. Pero igual no, me parece que para ese ritual no te piden objetos tan fuera del ordinario, no sé, como pelos de puerco o algo así. O sea, te piden sí. Una cubeta de agua, a lo mejor un espejo que tengas ahí, una lámpara porque tienes que estar como en oscuras, unas velas, cosas muy, pues muy básicas. Entonces consiste en tener tres sillas en un cuarto. Ese cuarto solo lo tienes que tener reservado para esas sillas únicamente. Debes dejar la puerta entreabierta. Se los resumo así rápidamente. Entonces, se supone que para este juego hay una como silla reservada para ti, que sería la silla del lado derecho, me parece. La silla del medio y la de la izquierda, al parecer tienen que aparecer como dos identidades. Entonces, no
¿como entes, más o menos?
Ajá, dos entes, sí. Y pues puedes preguntarle
pero tienes
cosas.
Que estar, sentado en medio, ¿no?
En medio. Ay, es que no me acuerdo, creo que sí. Te lo voy a investigar para que veas y te lo voy a rolar al rato. Pero creo que sí es en medio. Entonces, porque
para los que nos escuchan, lo pueden investigar. Hay muchísimas historias. Sí, les vamos a recomendar algunas.
Tres Reyes, búsquenlo así. Aparece en la, ¿cómo se llama? Wiki Creepy, me parece que así es la página de todos estos juegos.
Ok. Sí.
Y hay otro que igual creo ya es conocido, hasta en un video del DuckTops salió, que es el de puerta amarilla, puerta roja. Y ese pues creo que está muy sencillo de hacer. Solo necesitas como que dos personas, o bueno, tres, cuatro, para que haya testigos y todo salga debidamente bien. Tienes que recostar en las piernas de otra persona. Esa persona te está masajeando las sienes de la cabeza, a tal grado de que tú tienes que entrar como en un modo de trance y tienes que ir como que calmándote hasta que entres en este viaje y tengas que ir viendo en tu subconsciente dos puertas, puerta amarilla, puerta roja. El chiste de esto es ir escalando, ir subiendo de escaleras y no bajando, porque te dicen aquí que si bajas, pues algo malo te puede ocurrir, no sé, a lo mejor te quedas ahí en ese viaje o te asesinan, no sé, astralmente. A lo mejor bonito de esto es que en medida que vas escalando, es como que una aliación mental, puedes ir, no sé, a lo mejor resolviendo problemas personales que tienes, que has dejado dentro de ti, que no los quieres sacar o no pueden salir de alguna manera. Y pues, no sé, por medio de este ritual los puedes ir sanando y pues, ¿quién no quiere salvarse de su mente tan, tan perturbadora que tiene, ¿no?
Sí. No, incluso, por ejemplo, lo hemos visto en otras historias que, pues les voy a platicar. Cuando estábamos en la vocacional, ahorita les van a platicar una historia muy interesante. Más bien, el ritual. Cuando estábamos en la vocacional en un salón, no sé si recuerdas, Punko, que Over nos estaba contando una historia muy interesante que se llama El Ojo de Sangre.
Y... ah, sí, pinche. Viejo cochino, güey, soy así. Aunque era de día, sí me andaba espantando, güey.
Sí, y es que lo curioso era cómo lo narraba, ¿eh? Cómo lo narraba y cómo... Yo realmente me imaginaba ahí en ese ambiente, cómo lo iba narrando Over. O sea, realmente creo que este tipo de rituales, obviamente, a final de cuentas siguen siendo un juego, una narración, una historia en el cual, pues, es para pasar el rato, el entretenimiento, tener una experiencia. Sin embargo, creo que esto es lo que tiene muchísimo potencial, porque te deja todavía un mundo de misterio, todavía te deja muchísimo material por el cual tú puedes indagar, incluso puedes investigar, puedes escribir, inventar, y es muy interesante debido a tanto misterio que en la misma historia te está dejando. O sea, no te deja todo explícito, sin embargo hay muchísimas, muchísimas preguntas por responder. ¿Tú qué opinas, Ober, de esa vez que nos contaste? No, realmente fue otra experiencia.
Es otra experiencia, pues para los que nos escuchan, me parece que en ese tiempo tuvimos que ir formales, estábamos presentando un proyecto aula o algo así, ¿no?
Sí.
Y no sé por qué, pero nos quedamos así sin profe. Y pues de repente yo pues me acerqué aquí a estos compas y les dije, no, oigan, pues no conocen esta historia sobre el ojo de la sangre. No, pues que qué es eso, qué. Y pues vaya.
Casco, si estás ahí, te mando un saludo, viejo.
Casco, si nos escuchas, viejo, gracias por escuchar mi historia. Y pues a lo que vamos es que todo el misterio ayuda muchísimo, ¿no? El hecho de que haya como ciertas preguntas que tú mismo te hagas sobre el juego, sobre su historia, sobre cualquier antecedente, pues también alimenta mucho a que sea bastante bueno. Es como lo decía Zavala, ¿no? A lo mejor ciertos programadores ya de los videojuegos, hablando ya de tiempos actuales, pues lo vemos mucho, ¿no? Tal vez en publicidad, en películas, que dejan como estos pequeños mensajes subliminales de ciertas cosas, referencias a libros, a historietas o etcétera. Pero yo creo que hay ciertos misterios que no tienen que no se han resuelto, que todavía hacen que el juego sea mucho más más interesante, mucho más que lo consuma más la gente, ¿no?
Sí.
Ya vemos eso de pues hay mucho de muchas leyendas, ¿no? De el juego de Pokémon, por ejemplo.
Uy, su música de la isla de la banda, algo así, ¿no?
Sí, era el de un clásico, rojo, ¿no? Ese. Rojo celeste, algo así. Y por ejemplo, estaba este juego que habían hecho de Sonic, que tenía un nivel prohibido, según.
Sí.
Estaba esto de un juego, de un nivel igual como maldito de Mario Bros. Yo recuerdo uno muy, muy, yo creo que es el más, más interesante que he leído, es sobre el juego de Pyro, que era para PlayStation, para el primero. Y este juego, era de dragones. No recuerdo mucho porque pues no recuerdo haberlo jugado en mi infancia, pero sí
era el chido, carnal.
Era el bueno, es que pues, yo era más de Crash, hermano.
Güey, creo que en el juego de Crash, no sé si en el Bandicoot, me parece que sí, hacías tu combinación de botones y ya hackeabas el sistema, hijo. Aparecía el juego, como tal.
Quemabas tu play ahí, ¿no, güey?
Quemabas tu play ahí.
Le salía humo, güey. Tenías que ya empezar la acción ahí, empezaba.
Bueno, pues este juego resulta que hay como toda una ola de misterio que lo rodea, porque cuando salió en aquel tiempo, hay como ciertos mensajes, cuando avanzas de nivel, hay partes como secretas en el mapa, en donde hay ciertos, ¿cómo se le podría decir? No sé si recuerden cuando de niños había unos cubos con letras para los bebés.
Sí.
Sí, son cubos así como de madera para que aprendan y cosas así. Entonces, uh-huh, había un nivel, una parte secreta en el mapa, en donde había unos cubos de estos de niños y hablaba acerca sobre un niño. Entonces resulta que este niño desapareció en Estados Unidos, no se encontró, nunca lo encontraron, no encontraron su cuerpo ni nada, pero se decía que todo el juego, que este juego de Pyro, era como una pista de un asesino en serie que había secuestrado a este niño. Porque estos ciertos mensajes que a veces no tienen sentido, había muchos en ciertos niveles, en ciertas partes del mapa como escondidas, que no tenían mucho sentido. Hay una parte en donde llegas al mapa y hay como un cuartito en donde hay una foto de este niño y hay un mensaje, no recuerdo el mensaje, pero igual estaba armado así como con esos cubos como de juguete. Entonces todos estos mensajes resultan que podría ser como evidencia de un crimen, de un asesino, de un psicópata que pues ahora sí que estaríamos hablando ya de otras cuestiones, ¿no? De meternos con psicópatas y asesinos. Pero sí, pues,
es para otro episodio.
Sí, pero pues ya ven que lo típico es como que estas personas a lo mejor desean ser capturadas, ¿no? Y van dejando pistas a la policía para que los
las migajas.
Ajá. Entonces, esa migaja es este videojuego. Este juego que hasta se canceló, me parece, por lo mismo. Y aún sigue, o sea, si alguien tiene un PlayStation y puede conseguir este juego, lo invito a que lo intente, a que lo acabe primero, y ya después, poco a poco, pues ahí lo explore para que vean si todavía existen estos mensajes que pues es lo que causa tanta emoción.
Creo que nos acaba el tiempo. Perdóname, Pink. Pero no, sí, continúa.
No te preocupes. Ah, bueno, solo decir que creo hay un emulador para la PC del juego ese, el chido.
Sí, yo creo que hasta, o sea, no tengo idea de cómo sea, pero hasta a lo mejor y puede estar para el teléfono, o sea, ya que ahora sí que puedes conseguir lo que sea, puede estar hasta para el celular, sí, para la compu.
Deja, voy a ver si está en la Play Store o si no, APK, hijo, pero continúa.
Pues ya, te invitamos a que lo juegues, Pink, a que encuentres estos misterios y lo compruebes. Eso no da miedo, Joto.
Ah, pues nada, güey, te estoy diciendo que se lo jugaba yo.
Pues ahí está.
Spyro.
Esos juegos clásicos.
¿Ah, sí hay?
Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Ha sido un placer realmente. Podríamos estar aquí toda la noche. Pero pues, el tiempo apremia, ¿no? Sin embargo, me parece que este tema, para cerrar, el de los juegos, es muy amplio. Bueno, todo tema es muy amplio. Sin embargo, pues hemos tocado los temas que más interesantes que a nosotros nos parecieron. Un gustazo, Punko, Zabalita, tras bambalinas. Realmente un gusto estar aquí con ustedes platicando acerca de todos estos temas. Les dejamos con una historia con Over. Muchísimas gracias, Over.
Gracias a ustedes. Como siempre, un placer, ya sabes, hablar de todo esto.
Punko.
Bueno, sí, yo nomás por último quisiera decirles que los invitamos a ya darle like a seguirnos en las redes sociales que ya hemos creado para este bonito podcast en
Instagram, para ustedes, Twitter, para nosotros.
Facebook y ¿qué otra red social? Me parece que tenemos Instagram. Por ahí. Nada más, ¿verdad?
Ya, Instagram, ya Facebook, ok. Twitter.
Pues esas tres. Pero bueno,
okay.
Dejamos con la bonita historia del Rubio.
Yo soy Master y les dejamos esta linda historia. Nos vemos.
¿Qué tal? Para ti que me estás escuchando, para todos esos compañeros de la rata, del Rat House, me dirijo hacia ustedes con el pleno hecho de quererlos informar, quererlos dialogar sobre un juego bastante bonito, bastante interesante, que se llama El Ojo de la Sangre. Y cabe destacar que este podcast no está tratando de incitarte o alentarte a realizar algo que pues vaya, puede ser peligroso o puede ser perturbador. Así que esta historia solo es con fines de entretenimiento, solo para informar, para dar a conocer, y todo es bajo su propio riesgo, así que discreción. Pero pues déjenme decirles, para todos ellos que nos están escuchando, ¿nunca antes han deseado algo con toda su alma? ¿Algo que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa por conseguirlo? Si su respuesta es sí, entonces déjenme decirles que hay una forma de obtenerlo y es a partir del ojo de la sangre. Antes que nada, tienen que saber que al ojo le gustan los juegos. Por lo tanto, si deciden seguir adelante con esto, espero que estén dispuestos a jugar. Primero que nada, tienes que estar solo en casa. Así nadie nos va a poder interrumpir. Luego de este punto, ya no hay vuelta atrás. Si decides no jugar, solo vete. Cierra el navegador y olvida que alguna vez estuviste ante presencia de el ojo de la sangre. Pero si decides jugar, no te preocupes. Yo voy a ser tu guía esta noche mientras no haya ni una mínima señal de duda en tu espíritu. Así que te deseo buena suerte. Cuenta hasta 10 mientras tienes los ojos cerrados. El ojo te está observando. No importa que tan bien guardes tus secretos, mentiras, pecados. El ojo llegará hasta las profundidades más recónditas de tu alma y encontrará y desnudará todo aquello que esconde. Si te encuentra indigno, no te preocupes. El juego ha terminado antes de que comience y eres libre de irte. O puedes quedarte a ver si tú quieres. Pero no intentes jugar. Esa sería una ofensa muy grave y recuerda que él conoce muchas formas de tortura para el alma y el cuerpo. Pero si el ojo te ha considerado digno, escucharás en los momentos siguientes un suave tintineo de campanas que parece sonar solo dentro de tu cabeza. El juego ha comenzado y él lleva la ventaja. Rápido, ponte de pie, ya no hay vuelta atrás. Corre y apaga todas las luces que estén encendidas, todas absolutamente. Rómpelas si es necesario, quita el foco, quítalo todo. Tienes que estar a oscuras, pues has hecho el llamado a las criaturas de la oscuridad para que te ayuden y no lo harán si hay alguna fuente de luz en tu hogar. Después, vuelve aquí. Comenzarás a escuchar susurros que parecen seguirte a donde quiera que vayas. Las criaturas de las tinieblas han respondido a tu llamado y ahora te están juzgando. Si no te han aprobado, las luces volverán a encenderse. Y las criaturas te llevarán a las profundidades del abismo, donde serás objeto de las más crueles torturas y perversiones que nunca antes has imaginado. Pero si has pasado, será mejor que continuemos, pues el ojo es impaciente y no le gusta que lo hagan esperar. Corre, rápidamente ve al baño de tu casa y no prendas la luz. Enciérrate y coloca 2 velas cerca del espejo. No importa si tú no tenías velas, ya habrá 2 en tu bolsillo. Espera, espera hasta escuchar la voz de una niña, dulce e infantil, que tararea una melodía que seguramente te será conocida de tu infancia. En los momentos siguientes escucharás cómo la niña comienza a gritar pidiéndote que toques el espejo. No lo hagas. Ella será violada, torturada, mutilada, descuartizada y asesinada. No importa lo que escuches en medio de esa oscuridad, no importa lo que ella diga, no hagas caso a sus gritos de ayuda. Ella murió hace mucho tiempo y nada de lo que hagas puede ayudar. Está condenada a vivir sus últimos momentos de vida por la eternidad y no debes intervenir. A menos que quiera sufrir su destino en carne propia. Todo permanecerá silencioso unos segundos, hasta que las 2 velas se encenderán de pronto. En el espejo podrás ver el rostro de la niña, sin labios, ni ojos, que te mira sonriendo y estira una mano hacia ti para hacerte lo mismo que a ella le hicieron. No te preocupes. Recuerda que las criaturas de la oscuridad están de tu parte y no permitirán que... El espíritu de la niña entonces se quitará un lazo rojo del cabello y lo dejará en tus manos deseándote muy buena suerte. Ahora ella sabe que estás jugando el mismo juego que ella perdió hace muchos años atrás y ha decidido ayudarte. Guárdalo en tu bolsillo. Si has llegado hasta aquí, significa que tu espíritu es fuerte. Sin embargo, tu destino aún es nebuloso. Ahora, tienes que ir a la cocina. Una vez allí, toma un cuchillo, el más afilado que tengas. Esto último es lo más importante. Tienes que fijarte que sea lo más afilado posible. Ahora, si tienes alguna habitación en la que guarden cajas y cosas viejas, algo así como un depósito, dirígete a toda prisa hacia él. La puerta estará cerrada y la manija estará ardiendo en rojo. Golpea 3 veces. Y cuando escuches un gruñido, parecido al que alguien hace cuando habla con la boca llena, entonces entra. La habitación estará en penumbras y vacía. A excepción de una mesa y una silla que están frente a ti. Sobre la mesa habrá un elegante mantel blanco de seda y un plato de porcelana. Siéntate adecuadamente en la silla y espera que tu acompañante, el que no puedes ver bien, termine de comer. El hedor a carne descompuesta que despides nauseabundo, pero debes evitar hacer solo una mueca de asco. Si no puedes contigo mismo y no logras evitarlo, él parará de comer y te mirará directo a los ojos. Aunque tú no puedas verlo, sabrás que lo está. En ese momento no dudes y di: lo siento, algo que comí me ha hecho mal. Tu acompañante no mediará palabra y seguirá con su comida. Espera a que deje de comer y que arroje su plato al suelo. Todo permanecerá en silencio por unos instantes y luego él te pedirá algo para ti. No importa lo que te pida, no se lo niegues, pues más que la carne de los humanos, le gustan sus gritos. Dedo. Esa será seguramente su primera palabra. No lo dudes y toma el cuchillo que tenías y cercena uno de tus dedos. No importa si gritas y te retuerces, él disfruta del espectáculo. Coloca el dedo en tu plato y pásaselo. Él lo comerá y te lo devolverá al plato para que lo llenes de nuevo con lo que te pida a continuación. Depende de la valentía que haya en tu corazón, el número de partes que él te va a pedir. Pues solo disfruta masticando la carne de los débiles. La última palabra que él te dirá es corazón. No te alteres, cálmate, y coloca en el plato el lazo manchado de sangre que te dio la niña. Él devorará el lazo y se atragantará con él. Hará múltiples alaridos hasta caer muerto sobre la mesa. Ponte de pie, lo más difícil ya pasó. Acércate a él y busca en el plato que le pasaste con el lazo. Encontrarás 2 esferas viscosas. Son un par de ojos. No los mires y guárdalos en tu bolsillo mientras sales de la habitación. Cuando salgas, tendrás todos tus dedos y partes que te hayas cortado, y el dolor habrá desaparecido. Hasta este momento has demostrado ser un digno oponente para el ojo de la sangre, y ahora entrarás a la última prueba que decidirá tu destino. Debes regresar a tu habitación y sentarte frente al ordenador como si nada. Ahora cálmate. Ella está atrás de ti ahora. Por favor, no vayas a buscar. Ella antes solía ser una mujer hermosa, pero pagó con su belleza y su vida la traición hacia su marido. Este le arrancó la nariz y los labios. Le amputó los senos y abrió con su cuchillo el vientre para sacar de ahí el fruto de su infidelidad. Tú respira tranquilo. Ella no va a hacerte daño. Por ahora. Comenzará a sollozar por lo bajo e injusta que ha sido la vida. Y por lo cruel que fue la muerte de su pequeño hijo que jamás podrá. que aún se descompone en su útero, destazado y cosido con gruesos hilos que, de los cuales emana sangre purulenta. Levántate. No la mires directo a la cara. Con toda la firmeza que puedas, tienes que decirle. Un humilde regalo para una dama tan bella. Y sin mirarlos, entrégale los ojos que tienes en tu bolsillo. Si ella ríe de una manera diabólica con una voz sobrenatural, no fuiste lo suficiente convincente. Y ella personalmente te va a quitar tus ojos, abrirá tu estómago y coserá a su bebé putrefacto. Pero si ella ríe de una forma macabra e inocente, tu regalo le ha gustado y ha decidido que te va a dar su... Ella se colocará los ojos y por primera y última vez vas a poder ver a la bella mujer que alguna vez fue en vida. Y sentirás un impulso grande de querer seguirla cuando ella se vaya. Pero nunca te olvides de su verdadera imagen y de que ella no es. Te dará un beso en la mejilla, así que despídela con todo respeto. Una vez que haya salido de la habitación, se va a oscurecer totalmente y solo quedará un sangriento punto rojo en las paredes de la habitación. Sé respetuoso. Compórtate, pues estás ante el ojo de la sangre. Este está furioso porque lo has vencido en su juego y no perderá la oportunidad de hacer con tu cuerpo cosas inimaginables y hacerte experimentar niveles de dolor que no crees posibles. Pero al fin y al cabo, has ganado. Y ahora puedes pedirle 3 deseos y solo 3 deseos. Y puedes pedir lo que quieras, excepto, obviamente, más deseos. Eso sería algo estúpido de tu parte, puesto que no has pasado una agradable noche. Puedes pedirle cualquier cosa que tú quieras. Que mate a alguien que odies, riquezas, fortuna, poder, conocimiento, cualquier cosa que se te ocurra. Una vez que hayas terminado de pedir tus deseos, aparecerá ante ti un vial de vidrio con una pequeña navaja. Sin pensarlo, toma la navaja y córtate un poco del brazo. Lo suficiente para llenar un poco el vial. No es necesario que lo llenes todo. Ahora has alimentado al ojo de la sangre con la tuya. Y por esto te va a dejar ir libre. Cierra tus ojos. Las luces que antes apagaste se van a encender y aparecerás en tu hogar. No olvides darle las gracias a las criaturas de la oscuridad que te han ayudado y despídelas con mucha cortesía. Jamás las volverás. Sin embargo, siempre vas a conservar la cicatriz de tu corte en el brazo cuando llenaste el vial de sangre. Recuerda que lo que has visto esta noche es un secreto del cual jamás debes hablar con. No te preocupes. Nadie se preguntará por las cosas que hayas pedido mediante los deseos. Considérate afortunado, porque eres uno de los pocos que ha vencido al ojo de la sangre. Y eso es todo. Ha llegado el momento de que yo parte. Gracias por jugar.